Bienvenidos al podcast Hackea tu Salud. Aquí encontrarás herramientas para llevar tu vida y salud al nivel de máximo bienestar y potencial. Secciones de NutriHacks y Hackers de Salud. Muchas gracias por estar escuchando este podcast. En realidad tengo toda la intención de presentarte pues a los mejores profesionales en su rama y pues juntos logremos hackear la salud. Bienvenida, Cari. Un gusto, un placer que estés aquí el día de hoy.
Hola, Pau, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme. Un placer estar platicando el día de hoy contigo.
No, muchas gracias. Y sobre todo es la persona muy indicada para el tema que vamos a estar hablando de hoy, acerca del envejecimiento exitoso, cuidados en la alimentación del adulto mayor. Ella es nutrióloga, es especialista en nutrición clínica y además es la nutrióloga titular del Colegio de Geriatría de San Luis Potosí. Entonces, va a estar aquí buena la plática, que tengamos idea de lo que es la importancia de una alimentación adecuada para tener un envejecimiento exitoso.
Es un tema súper amplio, es un tema súper apasionante, pero creo que definitivamente uno de los propósitos que tenemos muchos es llegar a la edad adulta, a la edad adulta mayor, de una forma plena, de una forma sana. Sin embargo, definitivamente eso es una inversión que tenemos que hacer desde el inicio, ¿no? Hay diferentes teorías muy interesantes que nos hablan que el envejecimiento es desde el momento en el que nacemos. ¿Sí? Todos los días estamos envejeciendo, nuestras células poco a poco van envejeciendo de forma diaria. Algunas logran renovarse, algunas otras no tienen esta capacidad. ¿Sí? Sin embargo, aquí lo interesante es, y lo apasionante es ver cómo la alimentación y el estilo de vida puede influir de forma positiva en llegar a este envejecimiento exitoso, a este envejecimiento saludable, ¿sí? Y en el cual pues todos quisiéramos llegar sin tener dependencias de otras personas, dependencias de las actividades básicas de la vida diaria o dependencia de actividades instrumentadas, como es el poder acudir al supermercado y poder adquirir nuestros alimentos para poderlos preparar, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema muy, muy importante y que en muchas ocasiones no le tomamos mucha atención, pero yo creo que todos los días debemos de plantearnos cómo quiero llegar yo a los 60, a los 70, a los 80 años. No siempre vamos a estar jóvenes y dinámicos. Qué mejor que empezar a trabajarlo desde ahorita para que nuestra calidad y nuestro estilo de vida continúe a lo largo de los años, ¿no?
Sí, y sobre todo yo creo que son conceptos que ahora se han ido trabajando, porque antes se le daba mucho peso al antienvejecimiento, ¿no? Y se va mucho al cuidado del miedo a envejecer y a estarse cuidando, pero yo creo que se olvidaba lo principal, ¿no? A veces se preocupa mucho o nos preocupa, digo, eso hay que ver tener un equilibrio, ¿no? Pero por el exterior, por cómo luces, pero saber que lo que tú comes, el ejercicio que tú haces, siempre le comento pues a los pacientes, es como un fondo de inversión. Estás comiendo bien, no para que en una semana ya se note, sino de que ahora la expectativa de vida ha ido incrementándose, los avances de la medicina, o sea, los fármacos y demás, pues ya mantienen por muchísimos más años a las personas. Pero el chiste aquí, como tú lo dices, es esa calidad. ¿Y tú cómo podrías decirle aquí a los que nos escuchan esa calidad en qué se basa? Ya lo vimos que funcionales, que vamos a ir a hacer el súper, pero ¿cómo podríamos alcanzar esa calidad?
Fíjate que algo muy interesante es, bueno, primero saber que nuestros órganos se van a ir adaptando a un proceso de envejecimiento, ¿no? Creemos que nuestros órganos y nuestro organismo en general va a estar funcionando igual conforme avance la edad. Sin embargo, nuestro cuerpo está diseñado para poderse adaptar a los cambios propios del envejecimiento. Sin embargo, ¿cómo podemos ayudarlo? Uno, el ejercicio es algo clave, algo fundamental desde la niñez. ¿Ok? Hay artículos interesantísimos en donde hablan que el calcio que se fija durante la niñez y la juventud va a ser ese calcio que vamos a tener de reserva en la edad adulta, en la vejez, ¿sí? Es muy común observar cómo se está suplementando calcio después de los 50 años, por ejemplo, y el saber que, si bien en algunos pacientes es necesario el añadir algún aporte extra, por ejemplo, de calcio, ¿sí? No vamos a prevenir de igual forma pues una variación o pues sí, una variación en los huesos, por ejemplo, ¿no? En la edad adulta, uno de los grandes síndromes geriátricos es precisamente las caídas y de ahí derivan las fracturas. Sí, entonces, ¿cómo puedo yo llegar a esa edad adulta y caerme sin que me pase tal vez mucho? Haciendo ejercicio desde pequeño, ¿sí? Yo les comento mucho que la inversión es desde nuestros hijos, desde los niños. El fomentar la actividad física, el fomentar los buenos hábitos de alimentación, el adecuado, por ejemplo, la adecuada hidratación, ¿no? Si observamos a nuestros abuelos, si observamos a la gente mayor, nos damos cuenta que disminuye su sensación de sed, ¿sí? Los pacientes ya te refieren que no tienen sed, que no quieren tomar agua y que el agua que toman tal vez solamente es para pasarse todos los medicamentos que en muchas ocasiones tienen que estar consumiendo, ¿no? La sed se va perdiendo conforme avanza la edad, sin embargo, debemos de saber que la sed también ya es un dato de deshidratación como tal. Entonces, así como tú les comentas a tus pacientes que es una inversión, yo siempre les comento a mis pacientes que esto es como cuando vas a una fiesta y vas a comprar un vestido para ir a la fiesta. Tardas horas, tardas días buscando lo que mejor te quede, lo que mejor se te vea. ¿Y cuánto tardamos y cuánto le invertimos a darle lo mejor por dentro a nuestro organismo, sí? No solo es, y esto muy en relación a lo que platicas del antienvejecimiento, lo que se comentaba o lo que estuvo muy en boom hace algunos años del antienvejecimiento, del anti-aging, no es solo por fuera, ¿sí? Claro que el tener un buen cuidado de nuestra piel, la higiene, la hidratación externa es importantísima, definitivamente. Sin embargo, el tratarlo desde adentro, ¿sí? Esta parte de nutrir desde adentro y darle a nuestro cuerpo, siempre buscar el darle lo mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque es precisamente una inversión para llegar a una edad más avanzada de forma exitosa, de forma saludable, ¿sí? Siendo realmente buscamos mucho ser independientes, insisto, en actividades básicas, en actividades instrumentadas. ¿Para qué? Para que de esta forma nuestra calidad de vida no merme, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo súper importante, Pau.
Sí, totalmente. Y también ver que, pues, como las tendencias van, ¿no? De la pirámide poblacional. O sea, sí, que al rato, pues, se va a invertir y, pues, los que ahorita somos fuerza, pues, vamos a ser adultos mayores. Entonces hay que pensar muy bien en cómo vamos a llegar, qué cuidados debemos de tener y también irnos familiarizando, ¿no? Porque estar conviviendo más pues que con los abuelitos y demás, pero estar también muy pendientes de la alimentación, del cuidado del adulto mayor, que en ocasiones, desgraciadamente, pues sí toca verlos, algunos que pues ya están un poquito más abandonados, ¿no? Que tuvieron más hijos y a la mera hora, pues como dicen, de chiquitos todos queremos estar con mamá, ya llega a cierta edad y órale, no me toca a mí y nada. Entonces, como que debemos de como sociedad volvernos más sensibles en el cuidado también de los adultos mayores que nos rodean y estar cuidando pues su alimentación. Como tú dices, ya no hay tanta sed, hay que estar más al pendiente en la alimentación, tienen algunos otros requerimientos especiales que pues tú ahorita nos vas a platicar más de cómo cuidar a esos adultos mayores pues, que nos rodean.
Claro, fíjate que algo que ahorita buscamos mucho en el área geriátrica es precisamente geriatrizar al personal de salud, ¿sí? Porque en muchas ocasiones decimos, no, pues es que ya está grande, ¿sí? O no ponemos como mucha atención al respecto. Geriatrizar al personal de salud y geriatrizar a la población, ¿no? El hacer conciencia que los adultos mayores tienen todavía muchísimo para apoyarnos, muchísimo para enseñarnos y para pues que son una parte importante de la población y que, como bien lo mencionas, la pirámide poblacional se está invirtiendo. Se espera que para el 2050 tengamos una cantidad de gente mayor que de niños, ¿no? Entonces, hay diferentes cambios, hay cosas súper importantes como es la cuestión digestiva. Sí, en muchas ocasiones nuestros pacientes mayores, una de las quejas principales es el estreñimiento o es la diarrea crónica o cuadros por ahí de colitis, ¿no? Entonces, aquí hay diferentes factores que pueden influir en ellos. Uno es el agua, ¿sí? Nuevamente, como el agua es tan importante, ¿no?
Agüita natural, por favor.
Finalmente, somos un porcentaje importantísimo de agua. Exacto, no jugos, no tés, no café. Los pacientes mayores toman mucho café, ¿sí? Y el café, si bien es algo que no les vamos tal vez a quitar, pero esa agua, esa parte, ¿sí? Esa agua no cuenta como su agüita natural para hidratación, ¿no? Consumen poca agua, se mueven poco, aunque en muchas ocasiones lo puedan hacer. Fíjate que ahorita con esta situación de la contingencia es algo que estamos viendo mucho, ¿no? Tenemos al abuelito, a la abuelita en casa, ¿sí? Sin moverse y están presentando cuadros importantes de estreñimiento, porque si antes se salían a comprar las tortillas o se salían a darle una vueltecita a la cuadra, ahora ya no lo pueden hacer. Entonces, el consumo de fibra que sea en alimentos como frutas frescas, verduras frescas, okay, que luego también es un poco como los niños, hay que ver de qué forma se los vamos a dar de la forma más amena, ¿sí? Porque nos enfrentamos también a la cuestión de la salud bucal, ¿sí? Como nuestros pacientes, hay quienes pierden piezas dentales y cuentan con su placa dental, pero
en no se la ponen.
No se la ponen, no. O les baila, ¿no? Sí, entonces, no. Es bien complicado cómo el paciente te dice, es que me lo quiero comer, pero la placa, en lugar de hacerme esto, me hace esto, ¿sí? Y entonces empiezas a valorar una calidad bucal, pues totalmente lesionada, totalmente alterada. Entonces, pues de ahí proviene que luego muchos pacientes no nos quieran comer algunos alimentos, ¿no? Sí. Evidentemente la cuestión enzimática a nivel digestivo y a nivel intestinal se llega a modificar algo, por lo que refieren no tolerar, por ejemplo, las carnes rojas, ¿no? Entonces no me den carne roja porque o no la puedo masticar o me siento mal, me estriño, exacto. Entonces es todo un arte el ir dando los alimentos a los cuales uno tiene acceso, porque eso es importantísimo. Insisto, si retomamos esta cuestión de la pandemia, ahora muchos hijos no pueden ver a sus papás y les llevan al supermercado y se los dejan en la puerta de la casa, ¿no? Y entonces, realmente, estos pacientes mayores pudieron preparar esos alimentos, fueron de su agrado, no supieron tal vez cómo prepararlos, ¿ok? Entonces, tanto en nuestros pacientes como en los pacientes mayores, como en su red de apoyo, ¿no? En los cuidadores que en ocasiones están con ellos, en sus familiares que finalmente, aunque sean 2, 4, 10 hijos, yo creo que todos tenemos que estar pendientes de nuestro papá, de nuestra mamá, de la persona que está, de nuestro abuelo, ¿ok? Sí. Para tomar las decisiones correctas de su alimentación. Entonces, la parte digestiva, Pau, es algo que tenemos que trabajar mucho en los pacientes mayores por esta variación que presentan a nivel de tránsito gastrointestinal, ¿no? No solo el fenócido o la fibra y ya, sino que con la alimentación trabajarlo. Y fíjate que otro punto bien interesante ahorita, Pau, es la vitamina D. No sé si también has estado viendo toda esta parte de la deficiencia de vitamina D que estamos presentando en los pacientes. En los pacientes mayores se está acentuando de forma increíble. Súmale que no pueden salir a tomar el sol, ¿okay? Con esta situación de la contingencia. Entonces, aquí en los pacientes mayores buscamos este balance de si el paciente ya tiene enfermedades, ver qué alimentos puede consumir, porque pues un ejemplo muy claro es el huevo, ¿no? Lo tenemos muy satanizado y decimos, no,
porque sí, inocente, el huevito.
Claro, sí. Es buenísimo, es una proteína de alto valor biológico, es una proteína muy digerible, ¿sí? Y además, accesible, es de la canasta básica, es más accesible que algunos otros alimentos de origen animal. Y en nuestros pacientes mayores, para nuestros pacientes mayores, tiene un aporte de vitamina D buenísimo. Y decimos, no, es que mi abuelito tiene problemas de colesterol.
Le va a subir el colesterol.
Le va a subir el colesterol y les da ahí un poquito de temor. Por ponerte un ejemplo, ¿no? El huevo es muy satanizado, o los lácteos, ¿no? Consumir lácteos porque le hacen daño, ¿no? Con su enfermedad.
Tienen muchas hormonas y me van a hacer mal.
Exacto, exacto. Entonces, yo creo que aquí lo interesante y lo importante es trabajar en esta reeducación. Siempre he creído que la forma en la que comemos es una herencia. Comemos así por una herencia alimentaria. Así comieron nuestros papás, tal vez, así comieron nuestros abuelos, así los enseñaron a comer. Entonces, si partimos de esta permuta, podemos considerar que no es querer cambiar toda esta herencia alimentaria, sino que es trabajar sobre ella y sacarle lo mejor, porque tiene cosas muy interesantes.
Sí.
Y adaptarnos, obviamente, a la condición de cada persona. Eso es bien importante.
Claro, y algo como general que se da mucho, que le preguntas a un adulto mayor, ay, ¿qué desayuna? Como dices, café y pan. La comida, pues si bien nos va, pues metió algo de proteína, algo de pollo, arrocito, y pues párale, ¿no? Y la cena, no, pues otra concha con café. Entonces, pues es eso, ¿no? Que trabajemos, que a veces se cree que eso es como lo adecuado o lo ligero o ya come menos, pero yo creo que es súper importante el cuidar el aporte, como dices, de proteínas de buena calidad, porque pues va a estar relacionada también a masa muscular y que la masa muscular pues es nuestra fuente de salud, ¿no? Para tener un envejecimiento de calidad y de función.
Así es, sí, totalmente de función y de calidad, como bien lo mencionas, Pau. Como platicábamos, la cuestión de las caídas, en muchas ocasiones, obviamente, la masa muscular se encuentra disminuida. La fragilidad, que es otro síndrome geriátrico, también guarda correlación. Y la sarcopenia, que ahorita estamos viendo de forma impresionante, en donde disminuye su reserva muscular. Y luego la correlacionamos con esta evaluación en su ingesta de proteínas, pues nos damos cuenta que pues todo cuadra, ¿no? En muchas ocasiones yo sé que a veces pudiera ser el tiempo, pudiera ser la facilidad de decir, bueno, que se tome el licuadito que venden en el supermercado y ya con eso va a estar fuerte. Y es bien importante que hagamos hincapié que no va a ser magia, no va a ser milagros. Es hacerlo de una forma individualizada, es trabajar con cada paciente y adaptarnos a lo que ese paciente puede adquirir, puede preparar y puede consumir, ¿sí? O sea, sí revisar este ciclo porque tal vez lo puede adquirir, tal vez lo puede preparar, pero se le dificulta la masticación, se le dificulta la deglución, le genera estreñimiento, le genera distensión. Entonces, en los pacientes mayores es súper importante el ciclo, ¿no? Desde el poder adquirirlo hasta el poder consumirlo y que, bueno, con esto podamos cerrar el ciclo y obtener los nutrientes adecuados en nuestros pacientes, ¿no?
Sí, como mencionabas, la masticación, o sea, en todas las etapas de la vida, masticar, pues, es vital. Y, pues, cuidar la salud dental, porque, como dices, el paciente comienza a desnutrirse, porque no tiene dientes y porque llega a normalizar de que, ay, a cierta edad ya tengo que estar chimuelo, ¿no? O sea, y pues no. O sea, la salud es llegar pues con una sonrisa, que presumas el diente que cuidaste para que no te desnutras cuando llegues adulto mayor. Y como dices, lo más alarmante que estamos viviendo también en México, pues que todos esos padecimientos de sarcopenia, o sea, pérdidas de masa muscular, ya no son solamente propias del adulto mayor, ¿no? Antes decíamos, ¿no? Pues ya cuando la sarcopenia y el adulto mayor, pero pues se ha visto, pues jóvenes que tienen obesidad, pues tienen sarcopenia, no hay masa muscular adecuada. Entonces, es el sostén de nuestro cuerpo. que dejemos de pensar en pesos, ¿no? Las nutriólogas no solamente te bajamos de peso, ¿verdad? O sea.
Exactamente, exactamente. Las nutriólogas hacemos muchas cosas y una de ellas es la parte clínica, que es el adecuarnos a la condición del paciente, a las enfermedades, a identificar que muchos medicamentos interaccionan con la absorción de algunos nutrientes y desde ahí va la base con los déficits de algunos nutrientes, ¿no? Pacientes mayores que otra de sus situaciones es la polifarmacia, es otro síndrome geriátrico, en donde te consumen 10, 15, 20 tabletas tal vez en un día y evidentemente esto va a guardar una correlación con su estado de nutrición, ¿no? Entonces, son situaciones que se tienen que valorar, son situaciones en las cuales se tiene que intervenir de forma, siempre sugerimos de forma preventiva, que más quisiéramos que llegara al envejecimiento exitoso, ser todas Maribel Guardia y llegar a estos 60 y tantos años así, ¿no? Contra lo que estamos viendo, ¿no? Pacientes jóvenes, pacientes 40 y tantos, 50 y tantos años, ya con enfermedades crónico-degenerativas, pues con mal control y sin un abordaje nutricional que definitivamente es, pues es la base. Todos estamos todos comemos.
Nos libramos de eso, o sea, hay que disfrutarlo, hacerlo de la mejor forma. Y, por ejemplo, la polifarmacia, o sea, el consumir tantos medicamentos, que sepamos que una pastilla, un medicamento, no hace magia por sí solo. Si no lo están consumiendo como deben, aunque te estés tomando la metformina, aunque te estés tomando, o sea, la mejor combinación o la sinergia es de una buena alimentación, la actividad física, a veces ya no tanto un ejercicio, o sea, una actividad física, el movimiento, es salud, para que se pueda, pues, absorber, ¿no? Porque si no tienes salud intestinal, pues ni siquiera absorbes los medicamentos. ¿Tú cuál ha sido el principal error que has visto en el adulto mayor a la hora de tomarse sus medicinas? Además de tomárselas con coca o café.
Además de tomárselas con coca o con café. Fíjate que algo que vemos bien común, híjole, hay varias cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, la famosísima levotiroxina, que es el medicamento para el hipotiroidismo, que nuestros pacientes mayores, muchos presentan variaciones con sus cifras tiroideas. El tomárselo después de comer es un medicamento que tiene que estar siempre en ayunas, de manera natural, al despertarse pastillitas. Esa es una. Dos, la insulinización, pacientes que usan insulina. Híjole, Pau, yo creo que uno de los motivos de interconsulta en domingo para mí es el paciente que se cayó y se hipoglucemió y llega a urgencias al hospital con una alteración metabólica importantísima. ¿Por qué? Porque se le olvidó cenar, se le olvidó desayunar y de todas maneras se puso su insulina, ¿no? Y se cayó. O sea, súmale que es un paciente mayor y además pues tuvo ahí una caída. La insulina es otro punto en donde la nutrición definitivamente va a tener un impacto súper positivo de acuerdo al tipo de insulina, de acuerdo a los picos en donde se presente, en caso de que los tenga, la insulina, ¿no? La cuestión de los hipoglucemiantes, metformina y liventlamida, todos estos medicamentos para disminuir la glucosa, el creer que porque ya me puedo comer lo que yo quiero, ¿sí? Entonces, ya me puedo comer mi concha con chocolate, ¿ok? Entonces, los medicamentos y la alimentación son como trapear la casa, ¿no? O sea, tú puedes estar trapeando todo el tiempo tu casa, pero si todo el tiempo entra una persona con los zapatos sucios, no vas a acabar nunca.
Puedes si no la barres, sí.
Claro, puedes tener los mejores medicamentos, puedes estar consumiendo la dosis del medicamento que esté dejando el médico, pero si no se cuida la alimentación, ese medicamento lo van a tener que estar subiendo, 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 y entonces pues no me jala el medicamento y no va por ahí, ¿no? Sino que hay que revisar pues, lo que estamos consumiendo. Y los enócidos, ¿no? Yo creo que es eso.
Yo creo que hay un abuso, ¿no? Hay un abuso también en ese tipo de productos, o sea, como que dicen, incluso a veces en los productos lácteos, ¿no? Fermentados que ya venden, ¿no? Pues yo me tomo mi Yakultcito, ¿verdad? Bueno, aquí no patrocinamos, aquí sí podemos decir marca. Ay, bueno. O sea, se les atribuye...
Aquí sí podemos decir que tiene mucho azúcar y que no les va a ayudar por ir al baño.
Sorry, ay, no tengo conflicto de intereses. Ay, sí. Entonces, sí, o sea, no hay poder mágico de producto que te vendan, de pastilla, Entonces tampoco nos saturemos, no saturemos a nuestros adultos mayores ni a nosotros con cosas que no se hayan sido prescritas, ¿no? Prescritas por un médico, por un profesional de la... Los nutriólogos no podemos recetar medicinas. O sea, así, ojo, si van con un nutriólogo y les da una pastilla, una medicina, pues
si la receta
huyan.
Medicina
suya. Huyan, corran, o sea, porque no.
¡Corra! Claro, claro, claro. No, y definitivamente en muchas ocasiones lo primero que nos piden los pacientes o los familiares es, pues dame unas vitaminas para sentirme mejor, porque lo veo muy caído, porque está muy cansado.
Para que le dé hambre.
Para que le dé hambre y para que tenga energía, ¿no? Y bueno, aquí realmente una tableta más a las 22 que tiene, más que un beneficio vamos a estar generando ahí un conflicto, ¿no? En la geriatría siempre decimos que menos es más. Y eso incluye, pues, sustancias, ¿ok? Extras que no se puedan cubrir de una forma más natural, ¿no? Sí. Y si es algo que podamos cubrir con su alimentación, pues, qué mejor. Si por alguna razón es necesario hacerlo, debido a su situación clínica, pues se consideraba la mejor opción, ¿no? Pero siempre primero, pues irnos hacia la parte natural, ¿sí? Tampoco estas latitas que les venden, así como Ensure y marcas parecidas, no crean que tomándose eso va a mejorar la fuerza muscular y va a mejorar el estado nutricio por sí solito. No, ojalá.
No. Aunque digan que tienen adicionadas proteínas y el comercial salga un viejito haciendo una marometa.
¡Fuerte! ¡Sí!
¡Sí!
Todo el HMB, ¿no? Que trae ahí la correlación para el tratamiento de sarcopenia. Sin embargo, el hecho de que el paciente se tome uno y se lo tome cada que se acuerda, o que prefieran consumir este tipo de productos en lugar de un aporte adecuado de forma natural, considerando también costos, ¿no?
Sí, pero
realmente
claro,
la alimentación correcta no tiene por qué ser costosa. Tenemos que adecuarnos al nivel socioeconómico de nuestro paciente y tiene que ser lo más apegado a sus posibilidades y a su condición clínica, ¿ok? No porque me tome la lata de 50, 60, 70 pesos, ya por eso voy a estar mejor, ¿no?
Exacto. Sí, 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 es el conjunto y sobre todo igual la actividad, porque si comemos más proteínas, pero pues no tiene un estímulo ese músculo, ese cuerpo, pues ¿cómo vamos a hacer que se fortalezca? Entonces, adecuar también la actividad física a las etapas de la vida, ¿no? O sea, tener mucho cuidado a quién se sigue en internet, ¿no? Porque podemos ver muchos videos, pero pues no todos vamos a poder realizar eso, y mucho menos un adulto mayor, o sea. Entonces, saber que es muy importante pues esa terapia física, ese movimiento, pero pues saber que hay que tener pues sus cuidados.
Sí, definitivamente tocas un punto, híjole, bien importante, Pau. Por favor, acudan con personal capacitado. He tenido pacientes que me los han mandado a correr una hora, el paciente de 72 años.
Ay, no.
Se han caído, se han mareado. Pacientes que incluso al momento en el que entran al consultorio observas su marcha y sabes que sería totalmente un riesgo, ¿no? Aunado obviamente a que para ese tipo de prescripciones hay que valorar cómo está la cuestión cardíaca, ¿sí? No, insisto, no solo la funcionalidad de si me lo aguanta o no me lo aguanta irse a correr o a caminar una hora, sino todo lo que implica, cómo está la cuestión cognitiva. Ha habido pacientes que se pierden porque tienen un deterioro cognitivo importante. Entonces, yo creo que esto que comentas, Pau, y esto que en lo que has estado trabajando súper fuerte, que es precisamente el que pues, se haga de una forma profesional y por un experto, ¿no? O sea, no podemos prescribir ni alimentación ni actividad física igual que en un paciente joven, igual que en un adulto joven, ¿de acuerdo? Porque definitivamente la gente mayor es súper diferente. Entonces, ojo con eso, sí tener muchísimo cuidado porque luego si seguimos al blogger, al youtuber, al de Instagram, y no tienen realmente las bases pues para poder manejar a estos pacientes. Eso es bien importante. El cuidar la prescripción, insisto, por cuestiones cognitivas, por cuestiones cardíacas, por cuestiones de riesgo con respecto a caídas. Bueno, obviamente todo esto es importante que sea valorado de forma oficial.
Sí, y sobre todo, pues, invitar a todos y todos fortalecernos, pues, en la paciencia, en el amor, en la compasión, pues, con los adultos mayores, ¿no? O sea, tenemos mucho que aprender de ellos, pues, lo que vivieron. O sea, son enseñanzas. No podemos dejarlos abandonados. O sea, no. Hay que seguir trabajando en esa inclusión, en
sí,
que...
Sí, te decía, yo creo que tenemos que recordar que finalmente nos dieron sus mejores años, ¿no? Entonces, sus años de más fuerza, sus años de pues desarrollo económico, desarrollo profesional, finalmente nos lo brindaron, su tiempo, sí, su apoyo. Y ahora que ellos requieren de nuestro apoyo, es bien importante estar bien al pendiente de nuestros pacientes, ¿no? Crear esta red de apoyo y que esta red de apoyo vaya impregnada de amor. Yo creo que definitivamente se vibra totalmente diferente a cuando se ve como, pues, como si fuera una carga, ¿no? Y definitivamente entre más saludables lleguemos a este envejecimiento, pues menos vamos a sentir necesario que estén ahí atendiéndonos en cosas extremadamente básicas, como bañarnos, como hacer un cambio de pañal, como alimentarnos por alguna semana, ¿no? Entonces, de ahí viene la invitación a ser conscientes, a pensar cómo queremos llegar a esa edad. Pudiera ser muy fácil decir, yo no quiero llegar, ¿sí? Pero vamos a llegar. Entonces, ¿qué mejor que llegar bien, llegar fuertes, llegar saludables, llegar plenos? ¿Okay? Sí. Y en la cuestión plena, definitivamente la red de apoyo pues es algo indispensable. Somos entes sociales, es indispensable.
Sí, entonces, esa es una invitación, amigos, a que nos cuidemos, pensemos en estar más fuertes, tener más salud. ¿Y algo más que te gustaría compartir para finalizar esta primera charla?
Pues bueno, invitarlos a que se den la oportunidad. Muchas ocasiones los pacientes mayores piensan que acudir con un nutriólogo, pues ya para qué, ¿no? Si ya estoy grande, si yo así he comido 60, 70, 80 años y no estoy tan mal, ¿sí? O estoy bien. Dense la oportunidad de verlo como un proceso de aprendizaje nuevo, como un reto para darle los últimos años de vida, darle lo mejor a nuestro cuerpo que durante tantos años nos ha dado tanto. Entonces, ¿qué mejor que retribuirle con salud, que retribuirle con los mejores nutrientes, que retribuirle pues con la mejor forma de cerrar un ciclo de vida, ¿no? De una forma saludable. No importa que tengamos 60, 70, 80, realmente nunca es tarde, ¿ok? Siempre se puede hacer algo, siempre podemos
estar mejor.
Estar mucho mejor, ¿sí? Y si estamos mal, pues tratar de estar un poco mejor, ¿ok? Y bueno, nuevamente invitarlos a que se pongan en manos de nutriólogos expertos, ¿no?
Claro. ¿En dónde te encuentran, Cari? ¿Cómo te encuentran?
Mira, yo me encuentro en los consultorios de la Beneficencia Española, en el consultorio número 19. El teléfono es 811-5755, si quisieran hacer alguna cita. Y en Facebook me encuentran como nutrióloga Karina Arriaga.
Sí, entonces, buenísima, toda una hacker de salud. Entonces ya lo saben, amigos. Si tienen dudas, comentarios, pues pregúntenos, escríbanos, síganla, suscríbanse al podcast Hackea Tu Salud, cada semana con un hacker de salud y más tips de nutrición. Y muchas gracias por estar aquí, muchas gracias, Cari, nuevamente, y pues espero tenerte en próximos episodios.
Claro que sí, Pau, muchísimas gracias y fue un placer estar por aquí platicando contigo.
Hasta luego, amigos.
Hello.